Sé.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Hoy es jueves 2 de diciembre y les contamos ahora una última hora. Acaba de dimitir el concejal en el Ayuntamiento Ourense, Miguel Caride. Ha presentado por registro su dimisión como concejal en la Corporación Municipal Ourensana. Una decisión al abandonar el Ayuntamiento Ourense que supone también su cese como diputado provincial en la Diputación de Ourense. Según comunican desde el Ayuntamiento de Ourense, el edil ha explicado en sus razones para dimitir como concejal que textualmente, por distintas circunstancias, fui posponiendo esta decisión, pero ahora considero que carezco de motivo alguno para continuar. Sigue diciendo, pues entiendo que dada mi situación actual, ya nada puedo aportar ni a la ciudad ni a la provincia, careciendo de sentido mantenerme en los cargos de concejal y diputado provincial. Es una noticia de alcance, pero es una noticia que de la que ya se hablaba, se recuerdan, hace algunos días, cuando, curiosamente, en redes sociales saltó pues una conversación en aquellos momentos de Gonzalo Jácome, que se le ha colado en redes sociales y que después borró inmediatamente. Y en esa conversación decía, lo de Miguel Caride está solucionado. Bueno, pues ahí está la noticia de alcance. Miguel Caride abandona la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ourense. Fue, pues, uno de los hombres fuertes de Democracia Ourensana. En la oposición era, junto a Armando Ojea, su número dos. Digamos que el núcleo duro de Democracia Ourensana eran Gonzalo Jácome, Miguel Caride y Armando Ojea. Recordemos también que Miguel Caride fue el candidato propuesto por Jácome para ir al Parlamento de Galicia. Miguel Caride era el número uno, Laura Novo era la número dos. Hoy ninguno de los dos están en esta formación política. Como digo, era uno de sus principales valedores. Comenzó esta etapa en la Corporación Municipal, pues siendo portavoz del gobierno de Jácome. Desde el primer momento fue quien salía a los medios para explicar todas estas iniciativas de Gonzalo Jácome. Pero paulatinamente se fue viendo la diferencia que existía entre Miguel Caride y Gonzalo Jácome, con el paso de los meses, hasta que todos ya sabéis aquella decisión de Miguel Caride, junto a los otros díscolos, de llevar a Jácome a la Fiscalía por supuestas irregularidades económicas en Democracia Ourensana. Ahí se rompió esa relación que mantenía Gonzalo Jácome con Miguel Caride. Llegó a ser vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, pero acabó enfrentado con el Partido Popular. Dejó de ser vicepresidente segundo y enfrentado también con Jácome y con Democracia Ourensana. Después estuvo en el grupo de los ediles díscolos, con Manolo Álvarez, con María Teresa Dibuja, con María Teresa Rodríguez y con María Fernández Dibuja, pero en los últimos tiempos, digamos que ya no había conexión también con los otros tres. De hecho, los otros tres díscolos lo que hicieron fue formar parte de un partido político donde se van a presentar las próximas elecciones, y mientras unos tomaban una decisión, él iba por libre. Él, a partir de ahí, empezó a hacer su batalla particular. De hecho, en este caso, del que hoy se sigue hablando, de la residencia mayores de la Fundación Amancio Ortega, Miguel Caride votó a favor, mientras que María Teresa Fernández Dibuja o Maite Rodríguez, en un pleno, en el segundo pleno, ni asistieron, y en el tercer pleno no apoyaron este proyecto. Pues es la noticia de alcance, y lo digo por la repercusión y por la importancia que Miguel Caride llegó a tener en la política ourensana, tanto en la oposición como número dos de Jácome, como en el gobierno, en esta primera etapa de la corporación municipal, donde era la mano derecha de Jácome. Era la persona que estaba siempre al lado de Jácome, pero se rompió esa relación y acabó naufragando, sin lugar a dudas, Miguel Caride. No solo acabó naufragando con Jácome, sino que ascendió a vicepresidente segundo de la Diputación, reitero, y acabó en tejismanejes políticos, de tal manera que acabó enfrentado también al Partido Popular. Pues es el adiós, como digo, a uno de los políticos de más relevancia a principio de este mandato municipal en el Ayuntamiento de Orense. Abandona como concejal en la Corporación Municipal y dice adiós también como diputado provincial en la Diputación de Orense. La 1:26, una pausa y seguimos.
En Gadis puedes encontrar a Lucía, que necesita energía para acabar bien el año, comprando plátano de Canarias Primera a solo 1,95 € del kilo. Y más de 200 variedades de frutas y verduras. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Mañana es el Día Mundial de la Discapacidad y Alcer, la Federación Alcer, Galicia y sus entidades como Alcer Ourense, en su labor de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad renal crónica, se suma a la reivindicación por el Día Mundial de la Discapacidad. Como digo, mañana 3 de diciembre. Carmen Dorado es la coordinadora de Alcer Ourense y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, mañana tendrá lugar ese Día Mundial de la Discapacidad. ¿Cuál va a ser el papel de Alcer Ourense en esta jornada?
Pois, a ver, nos temos, bueno, a nosa entidade está federada en varias entidades, entre elas a Federación Alcer Galicia, e con esta entidade pues, temos previsto darlle visibilidade á discapacidade orgánica. De aí o noso lema este ano, que a discapacidade orgánica, o que non se ve, porque efectivamente a discapacidade orgánica afecta os órganos vitais, non é algo que físicamente podamos apreciar nunha persoa, pero sí que existe e sí que ten un condicionante discapacitante tamén, non? Nalgúns casos. Entonces, bueno, a nosa reivindicación para que se visibilice, para que todas as persoas podamos ter os nosos dereitos e unha equidade tamén na atención que recibimos e nos servicios que os que temos dereito.
¿Y cales son esas situacións de desigualdade de persoas afectadas por enfermidade renal crónica?
Pois, a ver, este ano queremos resaltar en particular pois, o tema do recoñecemento do grado de discapacidade, xa que tras a recepción dun trasplante de órganos, pois non se lle recoñece a discapacidade a estas persoas. Hai que ter en conta pois, que un trasplante conleva unha medicación inmunosupresora, ten unha sintomatoloxía tamén, tens que seguir acudindo a revisións, estás pois tamén suxeito en todo momento a un posible rechazo do teu órgano e creemos que son condicións a ter en conta a hora de baremar. E por eso tamén estamos moi expectantes a hora de recibir o novo baremo que se está redactando desde xa hai tempo e que esperamos con ansia porque estuvemos pelexando e esperamos que así venga reflexado no novo baremo que se tome en conta o feito o trasplante. Por outra parte, tamén estamos reivindicando a equidade no transporte ás persoas que acuden ao tratamento de diálise. Hai que pensar que o tratamento de diálise é un tratamento o que hai que acudir no caso de hemodiálise hospitalaria 3 días a semana. É un tratamento que abarca cerca de 4 horas entre que conectan a máquina que unha persona se dializa e se desconecta. E non hai unha igualdade nos desplazamentos, non? Non todas as provincias temos o mesmo sistema de desplazamento e en algúns casos o tempo de desplazamento é igual ou superior o tempo do tratamento. Así que imaginadevos, non ter que ir a un tratamento durante 4 horas e que se suponga 11 horas, 10 horas, dende que saes da casa hasta que regresas ao teu domicilio despois dun tratamento que non é fácil, que cansa moito e que te deixa baldado, non? O sair. Entonces, bueno, ainda encima ter que esperar todo ese tempo.
Canta xente necesita diálise a día de hoxe na provincia de Ourense?
Pois na provincia de Ourense, o que é diálise, en xeral, hai, polos meus cálculos, unhas 200 persoas. Pero nese grupo están as persoas que fan diálise peritoneal no seu domicilio e as persoas que fan hemodiálise domiciliaria. Eu calculo que máis ou menos, hai unhas 120 persoas en hemodiálise que acuden a tratamento hospitalario. Algunhas o fan no seu propio vehículo e outras moitas en ambulancia. Nas distintas salas que temos na provincia, que na nosa provincia contamos con 4 salas. Dúas aquí no complexo de Ourense e unha en cada un dos hospitais comarcais.
Pero como dís, todas esas persoas están agotadas, non? Despois dese proceso.
Sí, están agotadas e teñen esperado pois máis dunha hora despois de sair do tratamento a que chegue a ambulancia e despois xa a ruta que sabemos que fai a ambulancia cando van varias persoas. Uh-huh. E, bueno, tamén unha das cousas das que estuvemos moi, moi pendientes durante todo este tempo da pandemia tamén foi da cantidad de persoas que viaxan a ambulancia, porque obviamente cun virus tan letal como é o coronavirus, pois uh-huh, é necesario que se mantengan ben todas as condicións de...
Pero... Falando de eso, falaba do de agotamento, porque o facer diálise, eso que síntomas dá, fundamentalmente agotamento, cansancio.
Sí, hai diferencias entre persoas, porque non todos os corpos son iguais. Eu dentro de que non son médica, non son traballadora social, pois sí que sei que, por exemplo, o agotamento físico poden dar calambres, poden dar desmaios, tamén temos alguna persona que sabemos que ao sair de diálise pois se desmaiou e caiu e tamén o tema dos calambres e o tema do cansancio. Creo que son os grandes males. Tamén é certo, males entre comillas, non do tratamento. Tamén é certo que unha alimentación adecuada no tratamento, unha dieta conforme ás pautas médicas que nos dan, vai axudar a aliviar eses síntomas. Pero sí que é certo que hai xente que por moi, moi ben que le dá a dieta, lle dan igual eses síntomas.
Tenéis datos de cantas persoas foron trasplantadas nos últimos tempos na provincia? Cantas están pendentes?
Sabemos que nas últimas cifras que nos deran baixaron un pouco a lista de trasplantes e claro, son datos a nivel autonómico que nos facilita Oficina de Coordinación de Trasplantes, e se non me equivoco, a espera de trasplante de RIL, pero estou no dicendo de memoria, uh-huh, creo que había cerca de unhas 300 persoas en toda a comunidade autónoma.
¿Cómo?
Que bueno, sí, 300 persoas en toda a comunidade autónoma. Porque hai que pensar que non todas as persoas que están en diálise ou que tengan enfermidade renal poden optar a trasplante. Sí. Algunhas por condicionantes físicos e de saúde non son trasplantables, entre comillas. Entonces, bueno, en toda a comunidade, pues, había, si non me equivoco, cerca de 300 persoas a espera.
Pois saben os datos. Antes falabas nun momentito, Carmen, da pandemia, ¿no? Que supuso a pandemia, que supuso esa etapa tan dura tamén para os pacientes con problemas renais, con enfermidade renal crónica.
A pandemia supuso nunha situación na que todos estábamos encerrados e, digamos, protegidos na nosa casa, supuso para uns ter que sair, supuso un risco moi grande, unha angustia e un medo que creo que non damos imaginados demais, supuso para as outras persoas que son deprimidas, como o caso das persoas con trasplante ou as persoas que se dializan no seu domicilio, supuso illamento e nos dende a asociación e dende a Federación Alter Galicia estuvemos dando apoio durante todo o proceso da pandemia, seguimos lo dando, xa teremos dando moitos anos os que nos permitan as administracións sobrevivir, pero sí que notamos facendo chamadas a persoas con enfermidade renal, pillamento, soidade e medo. É o que máis notamos.
Onde está a sede de Alcer en Ourense?
Pois a nosa sede está ubicada no edificio de Aixinha, que está ao lado do recinto ferial de Ourense. Estamos aquí na planta baixa, compartindo a área social con outras entidades tamén de sociosanitarias. Somos tamén aquí na nosa sede delegación da Federación Alcer Galicia. Uh-huh. Aí estamos ubicados, pois, pues, nunha oficina aquí na sede no edificio da Aixinha.
E que actividades se fan habitualmente?
Pois, a ver, temos varios programas. Temos un programa de información, que Alcer Informa. Temos un programa de información no sentido en que todas as persoas con enfermidade renal, familiares ou calquera persona que queira saber un pouco máis de enfermidade renal ou de doazón de órganos, pues pode chamarnos, facernos alguna consulta e nos respondemos no que sabemos, ¿no? E se non sabemos, pues buscamos algún recurso no que solucionalo. Despois tamén temos o programa de apoio, que é o Alcer Contigo, que mediante o cal intentamos eso, dar apoio, mandar información ás persoas con enfermidade renal. Pues, por exemplo, desde que empezou a pandemia mandamos un montón de información sobre a vacinación, sobre as novas medidas que se están implantando, información nutricional tamén para persoas con enfermidade renal. Intentamos tamén darlle dentro das nosas posibilidades un poquinho de apoio ao persoal de nefrología dos distintos hospitais. Uh-huh. E tamén en redes sociales intentamos estar moi presentes para a prevención e para o fomento da doazón de órganos. Dentro de eso tamén, pois, donde nos chaman, se alguna entidade ou organismo o institución ten interés en recibir unha charla de prevención de enfermidade renal e de fomento a doazón de órganos, pois temos tamén unha charla que ofertamos. E tamén, pois, a través da federación temos servicios como, por exemplo, sexoloxía ou nutrición. En xeral, pois, máis ou menos son as líneas de traballo que temos.
Muy bien. Pois é Carmen Dorado, é a coordinadora de Alcer Ourense ante a xornada de mañá, o Día Mundial da Discapacidade, onde Alcer alza a voz neste caso por este día para facer visible a discapacidade que se sofre pero que non se ve, e que o que ocorre co esta enfermidade renal crónica que afecta a uns 200 persoas, como nos decía, na provincia de Ourense. Carmen Dorado, coordinador de Alcer Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi boa tarde.
Muchas gracias, boa tarde.
1:38, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 2 de diciembre de 1617, Madrid, la capital de España, se iniciaban las obras de la Plaza Mayor. En 1811, en Chile, el general republicano José Miguel Carrera disolvía el Congreso y proclamaba la dictadura. En 1852, en Francia, gracias a un golpe de Estado, se restauraba la monarquía con el reinado de Luis Bonaparte o Napoleón III. Un día como el de hoy, en 1961, en La Habana, en Cuba, el líder Fidel Castro declaraba en un discurso público que él era marxista-leninista y que su país adoptaría el comunismo. En 1968, la ONU condenaba la política de apartheid del gobierno sudafricano. Y en 1987, un día como el de hoy, España y el Reino Unido llegaban a un acuerdo en Londres sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. Y si nos vamos ya a este siglo XXI, en el 2005 en Europa se lanzaba la consola Xbox 360 y en 2006 en Japón se lanzaba la consola Wii de Nintendo. Bueno, ya se habla de la Navidad. Mañana es el encendido oficial de la iluminación navideña en la ciudad de Orense, en la Plaza Mayor, a las 7 de la tarde, donde José Santiago, un joven con autismo, va a ser quien va a encender la iluminación navideña el próximo sábado será en Verín, se va inaugurando en localidades ourensanas como Celanova. Mañana se procederá al encendido de las luces de Navidad a las 7 de la tarde, también en la Plaza Mayor de Celanova, donde después estará la banda de gaitas de Celanova con un pasacalles por la zona peatonal. Se inaugurará el tren de Navidad que hay en Celanova. Y ya el domingo tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Celanova a las 8 de la tarde un concierto de Rhythm and Blues, Soul and Fun de Os Renegados. Bueno, digamos que las noticias de la Navidad que vamos contando aquí en Mediodía en COPE Orense. ¿Qué tal, Amelia?
Mañana también se encienden las luces en Obarco.
En Obarco también, sí, sí.
En Obarco. Y a mediados de mes habrá un mercadillo de Navidad y, bueno, todo el mundo va a celebrar la Navidad.
Y aquí hay un mercadillo de Navidad ya en la Plaza Obispo Cesario que se ha instalado.
Bueno, el mercadillo no. Está el pueblo... el poblado de Nadal.
Poblado de Nadal.
Yo no voy a hacer comentarios sobre el poblado de Nadal.
Bueno,
no los voy a hacer.
Y hay algo que
vaya
sea
la gente y que lo vea.
Realizado en el Parque de San Lázaro también, que tú lo contabas en la web.
Sí, también, pero bueno, yo es que he visto lo de Bispo Cesario y prefiero no verlo, no comentarlo. En fin. Lo que sí te voy a contar son cosas curiosas, ¿quieres?
Uh-huh.
Mira,
con ello.
Hoy, por ejemplo, hoy es día 2 de diciembre y se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Estamos en el año 2021 y tú sabes que hay esclavos todavía en
pues
el mundo.
No. Pues parece mentira.
Vivimos en un mundo donde la esclavitud sigue estando presente. A nivel mundial se estima que hay 27 millones de personas, no una ni dos, 27 millones de personas que son tratadas como esclavos, pese a que en ningún país es legal la esclavitud. El 75% de los esclavos es del sexo femenino y más de la mitad son niños. 27 millones de personas, ¿eh? Imagínate, 13 millones de personas, 13 millones de niños esclavos. En Estados Unidos solo hay más de 10.000 esclavos que son invisibles para el resto de la sociedad. Te puedo contar que ha habido esclavos famosos en la antigüedad. Entre los personajes históricos más conocidos pasaron por periodos de esclavitud, por ejemplo, Miguel de Cervantes, Esopo, San Patricio y Espartaco. La esclavitud era utilizada como castigo para ladrones, deudores o contrarios a los gobiernos y era común que en tiempos de guerra se esclavizara a los enemigos capturados. Hay que decir que Brasil fue el país que recibió mayor cantidad de esclavos en la historia. Pensamos en los esclavos de África, ¿verdad? Uh-huh. Durante la época colonial en Estados Unidos. Pero al país al que llegaron más esclavos fue Brasil. La entonces colonia portuguesa fue destino de alrededor de 5 millones de esclavos.
Uf, ¡qué barbaridad!
5 millones. Y en segundo lugar está Jamaica con 1 millón. Te cuento también que los antiguos romanos celebraban una festividad conocida como Saturnales, en honor al dios Saturno, y una de las cosas más curiosas al respecto es que durante ella los esclavos y los amos cambiaban de rol. Es decir, el amo se convertía en esclavo y el esclavo se convertía en amo. Y además se les recompensaba con 3,5 litros de vino y podían realizar actividades que durante el resto del año les estaban prohibidas. Y actualmente es la India el país que tiene el triste récord de ser el país del mundo con mayor cantidad de personas esclavizadas en el mundo. Se cree que hay más de 14 millones de esclavos, entre hombres, mujeres y niños. La esclavitud, te repito, está prohibida en ese país, pero eso no impide que siga siendo una práctica común, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Así que
qué barbaridad, qué datos.
Buena nota, sí, sí, es espeluznante a estas alturas y con esclavos en el mundo. Bueno, pues esta es nuestra noticia, en este caso triste pero curiosa, que te hemos traído en este tiempo que, como cada semana nos trae enredos donde ahí sí somos esclavos de los dulces, los caramelos, los bombones, las aceitunas. Yo a esta hora además es que me pongo loca. Aceitunas, frutos secos, gominolas, chocolates dulces sin gluten. ¡Ay! ¿Quién pasará a esta hora por enredos? En sus tiendas de Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella o en la calle Remedios.
Pues yo soy esclavo de todo esto.
Yo también.
Pero también de los pinchos. Y hay que felicitar al Antea Garden Bar, al Barallete y a la Ataraxia. Se alzaron con los premios otorgados por el público del 13º concurso de Pinchos Sabores de Ourense, que se desarrolla siempre en otoño, excepto el año pasado, por la pandemia. El primer premio fue para Antea Garden Bar por su pincho Queixo Montés tuvo 100 votos. El segundo para Barallete, el Pincho se llama como el local, Barallete, con 78 votos. Y el tercero para Taraxia, por su Pincho Taco a Galega, con 68 votos. ¿Probaste alguno, Amelia?
No, porque estoy a régimen, lo siento. No es broma, ¿eh?
Y hubo un
estoy
premio...
pasando mucha hambre.
37 establecimientos en la ciudad de Orense dieron todos estos pinchos. También 19 de ellos, Pincho Celíaco. Y hay un premio del público al Pincho Celíaco. Fue para Portobello por su Pincho Magosto. Oh, ¡qué pinta!
Riquísimo. Mira, mi pincho de hoy va a ser de Bertorella con... ¿cómo se llama? Espinacas, no. Con acelgas. Así que muy divertido.
Muy rico. A mí me encanta. Sí, sí, sí. A mí me encanta.
Sí, sí, sí.
Qué bien. Pues felicidades a todos ellos y también a... Amelia, por ese pincho, que a mí me encantan las acelgas.
Pero yo con acelgas, sí, sí, sí. ¿Dónde está un buen chuletón con patatas? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pero no, pero no. Manda aquí la salud y el eso, y el prepararse para las fiestas.
Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El edil del Ayuntamiento de Orense, Miguel Caride, presentó esta mañana por registro su dimisión como concejal en la Corporación Municipal Ourensana. Esta decisión supone también su cese como diputado provincial en la Diputación de Ourense. El edil explicó que por distintas circunstancias fue posponiendo su decisión, pero ahora considera que carece de motivo alguno, así lo dijo, para continuar, porque entiende que dada su situación actual ya nada puede aportar ni a la ciudad ni a la provincia, careciendo de sentido, dijo, mantenerse en los cargos de concejal y diputado provincial. Fue mano derecha de Jácome, tanto en la oposición como en el inicio de este mandato municipal. Llegó a ser el portavoz del gobierno de Jácome. Llegó a ser también vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Orense, pero acabó enfrentado tanto al Partido Popular como a Gonzalo Jácome. Hoy dice adiós a la política orensana. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Sanyu Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos mucha nubosidad en los cielos ourensanos, los termómetros marcarán hoy máximas de 10 grados en Obarco, 11 grados en Verín, 12 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Sanyu Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Aparatoso accidente esta mañana en la ciudad de Orense que ocurrió, Amelia González. Buenos días.
Buenos días. Una conductora resultó herida en el siniestro de tráfico registrado a primera hora de este jueves en el centro de la ciudad, en la confluencia de las calles Progreso y Herbedelo, donde se produjo la colisión frontolateral de dos turismos. Eran las 8 menos cuarto de la mañana cuando varios particulares avisaron al servicio de emergencias 112, desde donde se dio aviso a urgencias médicas, policía local y bomberos. Estos últimos colaboraron en la movilización de la mujer, que fue trasladada al complejo hospitalario universitario de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Orense ya supera la barrera de los 1.700 casos activos de coronavirus. A día de hoy son 1.709 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Hay 51 personas hospitalizadas, 45 de ellas en el complejo hospitalario, 3 en el hospital de Valdeorras y 1 en el hospital de Verín, en el centro médico El Carmen y en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. 4 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Ourense. Y fallece una nueva persona por coronavirus. Se trata de un hombre de 91 años que murió en el hospital de Verín, presentaba patologías previas. En Crónica Política, el Partido Socialista denuncia el oscurantismo de nuevo del gobierno de Gonzalo Jácome.
El grupo municipal del PSDG-PSOE denuncia el oscurantismo con el que actúa el gobierno de Jácome y afirma que desde el principio de mandato ejecuta un bloqueo permanente a la oposición, impidiendo sistemáticamente el acceso a la información del ayuntamiento. La concejala socialista Natalia García explicó hoy en una rueda de prensa que solo en este año 2021 tienen más de 150 solicitudes pendientes de contestación por parte de Jácome, que ostenta una gran parte de las competencias de las áreas municipales. Y por ello, los socialistas han recurrido a la Valedora do Pobo.
A Valedora do Pobo, que nos ampare, que medie, para que se nos facilite a nos esa información, aos grupos políticos da oposición, pero sobre todo aos veciños de Ourense, que teñen que saber cal é a xestión deste alcalde, como os leva enganado durante este tempo, e que hai que tomar medidas antes de que remate o mandato. Esta será a primeira das nosas accións, e a partir de aí, pois desde logo, vamos a estar encima para que se saiba toda a verdade.
La información que reclaman los socialistas se refiere, entre otros temas, a cuestiones como el Plan Xeral. De nuevo escuchamos a Natalia González.
Estamos ante temas muy graves. Estamos ante temas tan importantes como o futuro do Plan Xeral de Ordenación Urbana da Cidade, no que reiteradamente o actual alcalde non é capaz de recoñecernos que vai ser incapaz de cumprir as súas liñas roxas para a aprobación do plan, que vai seguir bloqueado durante o que queda de mandato, e que o único que lle queda é asumir que se tragará co pesón do Partido Popular, enganando a todos aqueles que lle deron o seu apoio nas anteriores eleccións.
También han pedido los socialistas información a Jácome sobre el Centro de Inteligencia Artificial, creado por él, y que consideran es un agujero negro en el que se está despilfarrando una cantidad incalculable de dinero público. Aseguran también desde el PSOE que tampoco tienen acceso a la información sobre las promesas realizadas por el alcalde en torno al Parque Mapamundi o la piscina de Covadonga, y denuncian asimismo el oscurantismo sobre el plan de movilidad, del que no tienen acceso a los expedientes, ni a los informes de viabilidad, ni tampoco a las cuestiones relativas al mantenimiento de todas las cuestiones del plan de movilidad.
Pues mientras hablaba el Partido Socialista en las escaleras de la Casa Consistorial, arriba en el Salón de Plenos tenía lugar la Junta de Gobierno del Ejecutivo Local de Partido Popular y Democracia Orensana, donde se daba licencia para la construcción de una residencia mayores entre las calles Vicente Risco y Ramón y Cajal, en el barrio de Aponte, un presupuesto de ejecución que supera los 3 millones de euros. La edil de urbanismo Sonia Ogando lamenta que no salga adelante otra residencia de mayores como es la de la Fundación Amancio Ortega.
Desde la Concejalía de Urbanismo continuamos trabajando para agilizar licencias, agilizar también proyectos de envergadura para la ciudad, facilitando que la inversión privada se consolide en Ourense, creando empleo y oportunidades. Todo lo que está en nuestra mano y podemos sacar adelante, lo hacemos. Es lamentable, por ello, que proyectos que cuatriplicarían esta inversión, como es el caso de la Fundación Amancio Ortega en Opino, sufra el bloqueo contumaz y mezquino de Partido Socialista, Bloque y los tránsfugas de Democracia Ourensana, salvo Miguel Caride, que impiden con su política destructiva que Ourense cuente con una residencia de mayores de 12 millones de euros, con 120 plazas y la creación de más de 110 empleos directos.
También en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense de esta mañana se aprobó la prórroga por un año del contrato para la prestación del servicio de comida No Fogar hasta el año 2023. Comida No Fogar es un servicio habitualmente complementario del servicio de ayuda a domicilio que mediante personal cualificado le suministra diariamente comida en su domicilio a las personas que por su especial situación así lo requieran. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla del teatro porque mañana viernes la compañía Olivas Negras va a llegar a O Barco para representar la obra 12 uvas, dúas mulleres e unha oliva, una comedia sobre el cambio de año que van a interpretar Sonsoles Cordón y Cecilia Vázquez a las 9 de la noche en el Teatro Lauro Olmo. Al día siguiente, el sábado, será Paula Carballeira quien protagonizará una sesión de narrativa con historias recogidas en Valdeorras. Facer memoria es el título del espectáculo, en el que la narradora se va a mezclar con el público, que también tendrá voz protagonista. El proyecto lo dirige Chiqui Pereira y se incluye en la programación del Xacobeo 2021. Comenzará el sábado, decíamos, esta sesión a las 8 de la tarde y será de entrada libre.
AG Ourense, en colaboración con Abanca, pone en marcha un nuevo proyecto educativo denominado Aprendiendo a Emprender. El objetivo del proyecto es concienciar y formar a las futuras generaciones sobre cultura empresarial. Se trata de educar de una forma proactiva y práctica a los alumnos para que en un futuro cuenten con herramientas suficientes para decidir sobre su futuro de una forma responsable. Este proyecto ya ha comenzado con la implicación de 4 colegios y centros de formación profesional de Ourense, como son el CEIPA Carballeira, el Colegio Seminario Menor a Inmaculada, el Centro Integrado de Formación Profesional a Farixa y el Colegio Luis Vives. A lo largo de este año se ha retado al alumno de cuarto de ESO, bachillerato y FP a desarrollar un proyecto empresarial que sea una solución real a la despoblación que está sufriendo la provincia de Ourense, en especial en el rural. El mejor proyecto de los dos grupos, es decir, de alumnado de ESO y bachiller y estudiantes de FP, será premiado al final del curso. Abanca y la Universidad Internacional de la Empresa forman parte de este proyecto, enseñando al alumnado a desarrollar una de las patas más importantes a la hora de comenzar un proyecto, como es el plan financiero, y los asociados de AGE forman parte activa del proyecto, impartiendo formaciones sobre distintos ámbitos. Nuevo paso importante para la integración del AVE, después de que Adif Alta Velocidad adjudicase por más de 112 millones de euros los contratos para construir los dos primeros tramos de la variante exterior. Y en deportes, hay que felicitar al Arenteiro. Pasa la segunda ronda de la Copa del Rey tras vencer en Espiñedo al Logroñés por 2-1. Se adelantaron en el minuto 34 y en el minuto 38 para dar la victoria al equipo de Ocarvallino, que ya sueña con recibir un equipo de primera división en la siguiente eliminatoria. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.